Tenemos algunas informaciones acerca de la vida de los reyes en la India. Atención. Desde el momento en que existió el poder real en India, el rey resumía en su persona no solo los derechos y los poderes propios de un rey, sino también una especie de responsabilidad por el clima y la prosperidad. Acá hemos hablado alguna vez de los labriegos chinos que creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador, pero no con la conducta en el sentido de una buena gestión, sino con la moral del emperador, con la observancia de rituales del emperador, etc. Tanto es así que los chinos creían que si un emperador era muy malo, esto producía terremotos. Así se inventó el sismógrafo, el primer sismógrafo que se conoce, que es un poco una gilada, ¿no? No es tampoco el sismógrafo del Monte Palomar, qué sé yo. Pero lo inventaron en China ya en el año 113, creo. Y era un poco para medir también la probidad del emperador. En la India pasaba algo más o menos parecido. En el Japón también, pero ya hemos contado todo eso. En el Ramayana, el libro de la India, se cita con temor las faltas que cometidas por el rey podrían tener consecuencias en la vida del reino todo. Por ejemplo, una falta del rey podría tener consecuencias tales como la falta de lluvia, que los hijos no honraran a los padres, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. Claro, el pueblo entonces adoraba al rey, quería verlo, necesitaba tomar contacto con él y asegurarse de que era una persona hermosa y bondadosa. Pero, si bien el rey se mostraba en numerosas circunstancias, como fiestas, despedidas, incluso a veces de incógnito, salían los reyes de la India, como hacía Harún al-Rashid, que iba a las tabernas a la noche a ver qué decían de él. Bueno, si bien existía una actitud de exhibición del rey, claro, éramos muchos en la India, ¿no? Entonces había pocas ocasiones de verlo. Dicen que había un rey llamado Haya en el siglo VII, que tenía en su palacio una especie de ojo de buey abierto por donde dejaba colgar su pie. Tipo dormía y metía una pata en el ojo de buey que daba a la calle y daba la pata colgando del tipo, y entonces el pueblo que pasaba por esa calle lo podía mirar continuamente, y entonces se establecía ese deseado contacto visual del rey con su pueblo. Bueno, incluso a veces se congregaban grupos de peregrinos frente a la ventana
a ver el pie,
a ver, no solo a verlo sino también a venerarlo. Vamos a venerarle las patas al rey Asoka.
Ahora, ¿el rey no se podía dar vuelta para dormir?
No, sí, no empiece, no empiece con eso. Que si se acaba una mano, no haga todo lo que... Deje pasar alguno. Bien. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, la corona, bueno, pasaba de manos de un príncipe a otro, y se suponía que el príncipe sobreviviente estaba bien entrenado. Pues para eso era príncipe. Si mirá que cuando se muera tu papá, el rey vas a ser vos, tenés que hacer esto, pues si no se va a venir una inundación, etcétera, etcétera. Pero podía ocurrir que un rey no tuviera descendencia. En ese caso, podía pedir a uno de sus súbditos, sí, que tuviera relaciones con la reina.
¿En serio?
Y por favor, oh súbdito, ten relaciones con la reina, etcétera. Ahora, este hombre no era uno cualquiera,
no,
tampoco.
¿Lo elegía la reina?
No. Lo elegía un consejo y era elegido un brahmán de alta reputación, no cualquier gilastro. Sin embargo, esto casi no ocurría nunca porque el rey siempre tenía varios hijos. Si el mayor no podía reinar por ser considerado muy vicioso, ponele, el menor ocupaba el trono y así. Si el rey consideraba que su vida estaba llevando al reino al desastre, podía suicidarse ritualmente, ya que era la única forma de abdicar al trono. Vos no podías abdicar salvo por muerte. Se sale de la dignidad real, muerto. ¿Cómo se suicidaba un rey en la India? Muy sencillo. Ahogándose en un río sagrado, el Ganges, sin ir más lejos. Haciéndose quemar vivo.
Ay, qué feo, prefiero
o aplicando la famosa retención de del aliento de que hablaban los sufíes. Y esta forma de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas indios en la Edad Media. Entre los grandes personajes del reino, había otros que no eran el rey, pero que también tenían importancia, y una importancia ritual también, que tenían que tener buena conducta para evitar que sus eventuales faltas vinieran a producir calamidades de orden general. Primero estaba el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar entre las jerarquías de funcionarios. Él era un brahmán de la casta superior, ¿no? El cargo era hereditario también. A menudo se trataba del mismo preceptor del rey, el tipo que había sido el preceptor del rey cuando el rey era chico. Y el capellán servía de consejero y era el único habilitado para jugar al ajedrez con el rey. El capellán. El rey no se sentaba a jugar al ajedrez con cualquier fin. Escúcheme.
¿Está bien?
Bueno. Entre otras cosas, el capellán cuidaba el palacio en ausencia del rey y estaba habilitado para hacerle reproches. El único que le podía reprochar.
Sí, pero fue el que lo educó de chico.
Claro. Y vamos a reprocharle algo, que lo reproche el capellán. Oh, rey, estás marchando por el camino equivocado. Otro personaje era el conductor del carro real, ya que, naturalmente, de su destreza dependía la seguridad y la vida del rey, ¿no? El escudero real, que iba ahí delante del caballo del rey en todas las salidas, y llevaba una campana para que el que le escuchara se alejara del camino del rey, como suele ocurrir, ¿no? Araca, araca, que está el Reinaldo en puerta, abran cancha a los otretas. Dignatarios y subalternos de menor importancia estaban afectados también al servicio íntimo del rey. El principal era el barbero, el peluquero, que lo afeitaba y lo depilaba con pinzas de oro. ¿Qué te crees?
Ah, ¿se depilaban los reyes?
Sí, ¿No vio nunca a los reyes de la India que tienen las cejas toda pareja? Eso es depilación.
Pero con pinza de oro es pinza igual, discúlpeme.
Sí, tiene razón. Yo pelo.
Sí, yo pelo es lo mismo.
Salgo o no salgo, según si la pinza está bien hecha. No me voy a fijar si es de oro o si no lo es. También estaban los encargados de las sandalias del rey, el espantamoscas.
Ah, el espantamoscas.
El espantamoscas.
Bueno, en la India.
Trabajo, funcionario importante.
En la India hay gran cantidad de moscas, ¿eh?
Y por eso.
Sí, sí.
También tenía unas muchachas encargadas de la bebida que debían presentarse al rey vestidas según la moda en los países de los cuales provenía el vino.
Algo alegórico, así.
Algo así. Bueno, tome, aquí tenemos vino español.
Con las castañuelas. Y...
Bueno, listo. Bien. Ahora bien, no solo el rey requería muchos cuidados. Había dos animales que participaban en la vida real, no en la vida de la realidad, sino en la vida del rey. El elefante real y el caballo de Estado. Eran considerados paladines del reino, figuraban entre las siete joyas que consagraban la soberanía de un reino universal. Bueno, el elefante real se vestía, no iba desnudo el elefante.
¿Y qué se ponía? ¿Pantalón?
Lo empinchaban, sí. Según ciertas características que indicaban un origen real y sagrado. Además debía tener el pelo gris, muy claro.
¿Y qué?
Era, sí,
elefante
gris,
todo...
pero muy claro, ¿viste? ¿Que hay más oscureli? Sí, sí. No. Vivía en un apartado donde diariamente lo visitaba el rey, que lo montaba por medio de una escalera de oro. Aprendan algunos.
Muy bien, mucho oro por todos lados.
Y era como comparado con la montura de Indra, que monta un elefante sagrado, ¿no? Era considerado un verdadero personaje y los cortesanos todo el tiempo hablaban los alcauciles, ¿no? De su sagacidad, prudencia e inteligencia. Qué sagaz, qué prudente y qué inteligente es este elefante, decían todos los alcauciles. El caballo de Estado también recibía iguales consideraciones. El rey era polígamo, pero una sola mujer era reconocida por esposa legítima. Pero bueno, las mujeres del gineceo, del harem, me imagino que intrigarían con la esperanza de algún día ser favoritas, etc. En el gineceo estaba ahí en las propias murallas del palacio para no tener que andar yendo a buscar a tu mujer a Castelar. Ahí cuidaban un guardián eunuco.
Ajá.
Y había un ejército de mujeres cuidando a las esposas reales, ¿no? Que iban armadas con lanzas. Así que... Y tenían una hermosa costumbre, y ahí una cosa amorosa muy linda. Le enseñaban a los papagayos palabras tiernas para cuando llegara el rey. Por ejemplo, ¿qué pensás?
Que
los loros,
les entendía bien.
Los loros, sí, sí. En sánscrito hablarían, naturalmente, ¿eh? Bueno, cuando el monarca llegaba, a veces las invitaba a hacer excursiones a algún río. ¿Qué les parece, oh muchachas, si vamos al río Reconquista? Decenas de muchachas se desnudaban.
Señor.
Y se entregaban
por
junto
favor
al monarca a graciosos chapoteos. Cucú, cucú, cantaba la rana. Dice, a veces iba el rey a juntárseles y se zambullía entre ellas, admiraba sus bustos erguidos de juventud que hacían temblar los lotos al agitar las aguas.
El loto crece.
Esa muchacha
mucho.
Tiene un busto que me hace temblar el loto.
Hay mucho loto en la India.
Sí, sí.
Creo que es un ícono.
Cuando volvían al gineceo, cenaban y luego se unían, por así decirlo,
sí,
en el salón reservado a las danzas. Sentadas en gracioso desorden, esperaban la llegada del rey, etcétera, etcétera. Y esto es todo lo que tengo que decir acerca de la vida de los reyes en la India. Me parece hermoso e interesante.
¿Cuánta gente alrededor?
¿Cuánta gente alrededor del reinaldo, no? Una vida ociosa y acompasada, porque está llena de rituales. En el Japón era peor esto, porque... esto de relacionar los episodios de la vida del rey con el universo, porque estaba lleno de prohibiciones. Después de todo, saber un juego es conocer las prohibiciones. Y cada vez inventaban más hechos prohibidos. Por ejemplo, se creía que si el rey, el emperador en este caso, no el Mikado, se movía mucho, el universo corría peligro. Entonces lo tenían durante todo el día sentado en el trono sin moverse. Y no podía recibir directamente los rayos del sol. Entonces estaba lleno, rodeado de tipos con paraguas. No podía tocar el suelo con los pies. Así que lo llevaban en silla, etcétera. No recuerdo ahora, pero innumerables prohibiciones, de modo que la vida sería un tormento, la vida del emperador de Japón, porque cada cosa que él quería hacer estaba sujeta a un ritual, a una, generalmente a una inmovilidad, cuyo incumplimiento podía surgir una catástrofe mundial. Guardaban los pelos que le cortaban y las uñas, porque no podían entrar en contacto con nadie. Entonces se enterraban y se ocultaban con muchísimo escrúpulo para que nadie pudiera apoderarse de esas obras. Así que, bueno, peor todavía que en la India. Así que yo no sé si quiero ser rey,
Y se prende. Y así, ¿no?
Y te andan vigilante.
Mejor espantar moscas. Espantar moscas la pasaba mejor ahí.
No, el espantamosca era fenómeno.
Sí.
Igual en la India no estaba tan mal ser rey,
No, imagínate, el harén, Ahí me gustó la parte esa cuando iban al río.
Los lotos moviéndose.
El loto, el tipo jugando a la lotería. Y anotando en los cartones. Hemos ido a la discoteca.
Sí, pero este
no hay nada de la India.
De la India, no. No hay,
sí, ahí está en la cosa.
Quizás algo de Ravi Shankar.
Algo de la India.
¿Qué?
Música de sitar.
Samba del indio muerto.
Pero, no, no, pero señor, no, no, ese, no, ese. No,
pero de la India. Indio, India muerto, el rey que se suicidaba, me dijo el tipo, se acordaba de la parte, que se suicidaba conteniendo la respiración, el indio muerto.
¿Y qué le dijo? Usted le dijo que sí, ¿no? ¿Eh? ¿Usted le dijo que sí a ese tema?
Le dije que sí, ¿sabe por qué? Porque lo canta Mercedes Sosa. Entonces yo le dije... Y canta Mercedes Sosa, está todo bien. Así que escucharemos a una juvenil... Mercedes Sosa, en aquella vieja samba del indio muerto, que era, no era un indio de la India, sino un indio de estas tierras, pero esa confusión entre estas tierras y la India es ya clásica y proverbial. Mercedes Sosa, adelante.
Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, el indio muerto.